12 son los minutos que se fueron de las 2 de la tarde. 22 grados la temperatura. En algunas zonas ha parado de llover, en otras no. Hay algunas zonas en la ciudad de Buenos Aires que se encuentran anegadas todavía por la gran cantidad de agua que cayó. También en el conurbano. Comentábamos hace un rato lo que tiene que ver con los semáforos. En instante vamos a hacer un repaso de las noticias y ahí vamos a estar comentando algo más acerca de lo que ha dejado la tormenta, ¿no?
Sí, sí, Edgardo. Pero bueno, como habíamos prometido anteriormente al aire y en nuestro Facebook, vamos a estar en comunicación directa con Renzo Podestá, que es guionista, dibujante y editor del sello Dead Pop. Renzo, ¿todo bien? ¿Estás por ahí? Renzo, ¿nos escuchás?
Hola, Renzo. Bueno, vamos a ver si podemos tomar un... ¿Hola, Renzo?
No, se cortó.
¿Hola, Renzo? ¿Hola, Renzo?
Sí, hola.
Hola, hola, ¿nos escuchás ahí?
Te escucho muy, muy bajito. ¿Vamos a ver si suena bien ahí?
Sí, sí, ahora nos escuchás mejor.
Bastante bien.
¿Cómo?
¿Nos escuchás mejor? Se ve que no.
No, muy, muy bajito, pero ahora, a ver, aguántame.
Bueno.
A ver, háblame.
Ahí. Hola.
Ahí estamos perfecto.
Ahí está.
No perfecto, pero escuchable por lo menos.
Por suerte, Romina, cuando habló con Cristina, no se escuchaban bien, ¿no?
Sí, sí.
Si no hubiese sido un garrón.
Renzo, la idea de charlar con vos un poco es que nos puedas contar qué novedades hay para este 2014 en Dead Pop, el sello que dirigí junto con Damián Connelly, ¿no?
Bueno, mira, hay muchas novedades. Este año la verdad que hemos decidido como tirar la carne al asador, como quien dice. Esta editorial, digamos, aunque hay que acordarse, digamos, que es nuevita, ya tiene un año y medio prácticamente. Así que, hola.
Sí, sí, te escuchamos atentamente.
Ah, perfecto, buenísimo. No, se decía entonces, digamos, que esta editorial, digamos, tiene un año y medio. Entonces, como que, bueno, cada cosa que vamos haciendo, como que vamos potenciando mucho más lo de las ofertas y las ideas que nosotros queremos desarrollar. Y este año, bueno, vamos a tirar toda la carne de asador, digamos, de paparrucha. Y estamos laburando, digamos, bastante para brindar las mejores historietas de género que podamos llegar a hacer, ¿no? Así que por varios costados. Por un lado, digamos, tenemos toda la cuestión, digamos, de las publicaciones impresas. Ahora está recién salida del horno de imprenta de la antología de cómics Ignorama 2, el número en su número 2. Mm. Es una antología de cómics también de género, digamos, que reúne, digamos, el terror, la ciencia ficción, el policial, lo sobrenatural, y un poco de enfermedad mental, digamos, en nuestra parte, con artistas, digamos, dibujantes y interpretistas, digamos, de 5 países distintos, digamos, de Chile, de Uruguay, de Argentina, obviamente, de Brasil, de Italia. Así que, bueno, estamos muy contentos porque está recién salidita, que es una hermosura, se revista de un chichecito muy lindo, y seguimos apostando justamente también por la idea de seguir involucrando gente, ¿no? Esto por un lado. Pero esto también, digamos, a nivel digital, hay que pensar, digamos, que tenemos dos canales, digamos, digitales. Por un lado, la de cuestión de los webcomics, que se siguen, digamos, publicando semanalmente de miércoles a viernes, y por el otro, la colección de Pulp, digamos, que es como la colección, digamos, de publicaciones y de libros ya cerrados, digamos, a nivel digital, para ser descargados de momento gratuitamente, con, digamos, varias novedades. Por un lado, digamos, la cuestión de una especie de subtenimiento de subcolección llamada Fosa Común. Que son... ¿Me estás escuchando, no?
Sí, sí, atentamente.
Bueno, es una especie, bueno, de colección, digamos, de cuentos, cuentos clásicos, por ahí cuentos ya perdidos, cuentos incunables, cuentos que han quedado liberados, digamos, pero que son muy raros de conseguir, y que vienen, digamos, ilustrados por la plantilla de dibujantes. Bueno, esta colección está curada, o sea, el curador, digamos, es el negro Viglietti, alias Blackbeard, que es un escritor, digamos, con el cual trabajamos permanentemente, y viene ilustrada en esta ocasión, el primer número, por Sebastián Cabrol, que es nuestro flamante dibujante nuevo que se ha incorporado hace muy poquito. Mm. Esta colección, digamos, es gratuita, se la puede descargar en PDF, en Pub, en Mobi, digamos, para los diferentes soportes digitales que andan dando vuelta, Y bueno, suma obviamente todo el catálogo que estamos desarrollando y que esperemos, digamos, que sea del agrado. Y por último, pedirle lo mismo, estamos lanzando la propuesta, o sea, la continuación de mi cómic, el Aneurisma del Chico Punk, que como bien, digamos, empezamos a publicarlo al principio, primero sale en digital y después sale impreso en papel. Mm. Así que, vamos a ver, se sale en digital, digamos, en su versión en capítulo, digamos, en fascículo, también descargable rápidamente. Y por último, digamos, se reúne y se compila todo en papel, digamos, como ocurrió el año pasado con el volumen 1, que es justamente el libro que leyó Elvis.
Sí, sí, totalmente. Renzo, es muy bueno el volumen 1 del Aneurisma del Chico Punk. Posta, es algo recomendable desde un punto de vista muy muy particular, que es el mío, que a mí me cabe mucho la estética punk. Vos lográs eso, es algo difícil de plasmarlo en un cómic, digamos, porque es un concepto el punk, y la verdad es que cuando yo había leído, digamos, alguna crítica y todo, donde vos decías, a mí me gustaría lograr llegar a ser una historieta punk, qué sé yo. Yo, al leerla, encontré que había un montón de cosas que tenían que ver con una actitud punk para encarar el cómic, ¿no?
Exactamente. Sí, mira, yo por ahí, yo punk, no sé, cuando era adolescente, digamos, me escucho Ramón, digamos, obviamente, digamos, escucho mucho de todo. Cuando era adolescente me calzaba, digamos, el jabón blanco y me hacía una buena cresta, digamos, y tenía mis pantalones de la quitada. O sea, y eso, digamos, o sea, cuando soy adolescente, obviamente, digamos, la parte física era por ahí la que más salta a primera vista. Pero que, claro, después, digamos, por ahí, cuando vas creciendo, la gente, digamos, que lo punk se convierte prácticamente en una filosofía, en una forma de vida, ¿no? O sea, entonces, digo, no soy punk, pero tengo una actitud referida en cuanto al laburo, ¿no? En cuanto a mi vida personal, digamos, en cuanto a la existencia, que va un poco por el lado de los cánones más o menos que pregonaban, digamos, ¿no? Los setentistas puncosos, digamos, en Inglaterra. Mm. Pero, bueno, obviamente, digamos, en el aneurisma, por ahí, de vuelta, o sea, hay en el cómic en sí mismo, por ahí no hay... no es un tratado acerca de la historia del punk en Argentina, no es un tratado antropológico acerca de chicos punks que viven en Argentina hoy por hoy. O sea, no hay referencia a Dos Minutos, no hay referencia a Superúa, no hay referencia, digamos, a la música punk, sino que los personajes están involucrados dentro de, insisto, esta filosofía, esta forma de vida. Por ahí eso queda muy... ¿cómo se llama? Queda muy... implícita la idea de cómo ellos viven, ¿no? Queda implícita la idea que se ocupa, tienen esa forma por ahí de conseguir obtener guita, digamos, robando libros por ahí, se meten en las casas, digamos, de los seres humanos normales y simplemente entran y le sacan los libros y nada más, por ejemplo, y bueno, eso como que tienen una forma de pararse que ya está como consensuada por los personajes mismos y por el lector también, ¿no? O sea, que va leyendo a medida, digamos, o va pasando la información a medida que va leyendo. Entonces, medio como que esa idea, o sea, como que estaba más... era lo que quería, digamos, desarrollar más que nada. Alguien, sí, se cae la piña, digamos, se enfrentan contra banditas barriales, digamos, opuestas, digamos, qué sé yo. O sea, tienen todo un modo operandi en el cual, el carro está todo revestido por la adolescencia y por toda la actitud un poco muy me chupa un huevo. Pero, digamos, justamente, los tipos no tienen una conciencia por ahí, o sea, tienen una forma, digamos, de ser y de criticar. Yo por ahí estaba escuchando vos recién, digamos, por ahí cuando estaban entrevistando a la chica esa, la que le llamó Cristina, y como que remarcaban algo que por ahí a mí me gusta mucho también remarcar, porque yo también, por ejemplo, soy docente de talleres, y este espíritu crítico, ¿no? Y el hecho de plantarse dentro de una forma determinada hacia el otro, sin que exista, digamos, una prepotencia, ¿no? Sino simplemente un parate de decir, bueno, a ver, okay, yo te estoy escuchando, pero dentro de una amalgama de posibilidades que yo puedo ir desglosando, ¿verdad?
Claro, totalmente. Y aparte, al cómic le sumás algo que a mí me encantó, que es un elemento fantástico que yo le encontré cierto aire lovecraftiano. Puede ser, más allá del pulpo,
sí,
¿no?
Mira, claro, porque hasta ahora estamos hablando del cómic justamente como toda la parte de los personajes, ¿no? Hasta que hace su aparición, irrumpe un personaje que se llama Jerónimo Oak, y que ahí parte el medio técnicamente como la historia en dos, ¿no? O sea, ahí empezamos a ver, no sé, que hay mucho más allá de lo que estos chicos se suponían que eran. Entonces, como que sí, yo sé que lo plasmo por ahí, está muy presente prácticamente casi todo lo que hago, digamos. Ojo, no es mi referencia, ni mi inspiración, ni nada, sino que obviamente salta a la larga, digamos, justamente porque es locura de tener una super top en de todo este tipo de cuestiones y criterios sobrenaturales, ¿no? Esta cuestión de lo ominoso, ¿no? De lo que por ahí no se puede nombrar, ¿no? Y de cosas por ahí que estuvieron mucho antes que nosotros alcanzáramos por ahí el raciocinio y todo eso, ¿no? O sea, es como el motivo de locura. Entonces, por ahí, cuando si habla de esos tópicos, sí o sí tiene que tener en cuenta ese muchacho. Pero sí, ahí lo loco del asunto, digamos, lo que pasó con el cómic también es que mucha gente, que entre paréntesis, el cómic, digamos, allá ahora, la segunda edición del cómic ya se está agotando, o sea, nos están quedando muy poco por ofrecer. Así que vamos a ver si podemos hacer dentro de muy poquito la tercera edición. El cómic, digamos, está bueno porque no está bueno. O sea, yo no tengo por qué decir si está bueno o algo, pero a lo que doy es que la repercusión que se generó con el cómic está buena porque justamente los lectores encontraron como 50 referencias distintas dependiendo del lugar de donde provenían los lectores mismos, ¿no?
Claro.
O sea, hay cosas, o sea, que incluso, o sea, gente que me dijo, o sea, que por ahí, o sea, ha encontrado cosas de Roberto Abel, por ejemplo, dentro de la cosa. Entonces, o sea, justamente, como el cómic es un artículo de guiso extraño, ¿no? Y de pastiche de raro en el cual, digamos, se cruza la identidad, la moral, digamos, la adolescencia, ¿no? El poder, digamos, o sea, estos tópicos, digamos, tan generales, obviamente, o sea, cada cual le va a encontrar, digamos, su referencia. Así que, por la verdad, estoy bastante contento por haber conseguido eso.